محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله ولي الله ولي الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله ولي الله
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Continuamos con las clases de Usul Aqaid, con los principios de la doctrina, con los principios de la creencia. Voy a mencionar un punto para completar el tema anterior, que era el tema de la postura chiita respecto, chiita y mamita, de semana, hay que decirlo completo, para, en relación a la postura que debemos adoptar respecto a los atributos jabarí, a los atributos, bueno, si vamos a traducirlos, informativos, pues esos atributos con los que Dios se describe a sí mismo en el Sagrado Corán. La postura imamita era
en el sentido constitucionario y que podíamos mirar los usos del idioma en el contexto de la ley shahada.
Está bien. Para esto voy a dar un concepto, se llama el concepto del espejo. El concepto del espejo nos va a servir tanto para este tema como para otros temas más. Cuando, por ejemplo, las letras. León. Nosotros, cuando aprendemos a escribir en un idioma, por ejemplo, digamos en árabe, comienzo a aprender el árabe. Asad. Cuando uno comienza a aprender otro idioma, primero conoce las letras. Al conocer las letras, lo que hace primero es tratar de tratar de distinguir las letras. Esto es un alef, esto es un hamza para vocalizar el alef. Después le pongo la vocal corta correspondiente. Ahí dice A. Listo, yo ya descubrí algo. Además, este es sin de principio de palabra. Está vocalizado con una fatha, entonces asa. Vamos bien. Termino con un dal. Digo asad. Listo. Ahí dice asad. ¿Qué quiere decir? Lo traduzco asad, lo traduzco o me fijo en el diccionario o ya la sé de antes. Entonces quiere decir león. Listo. Encontré la L, la O, la N. Inmediatamente el león, ¿qué significa en castellano? Este felino grande con su melena, que es depredador. Después de un tiempo, nosotros vamos a decir que manejamos el idioma árabe cuando directamente veamos esto y nos imaginemos el león. ¿Estaba bien escrito o estaba mal escrito? ¿Tenía el fatha o no lo tenía? ¿Lo escribieron o no lo escribieron? ¿O no lo escribieron porque no les hace falta a los árabes porque lo sacan por el contexto? Directamente lo escriben así o directamente así. No, estaba escrito pero mal escrito. Le habían puesto otra dal. No tengo la menor idea. Yo leí rápido, como cuando uno lee un libro de texto. Muchas veces nosotros leemos en nuestro propio idioma, vemos que un texto tiene horrores ortográficos. Pero no nos damos cuenta de muchos. Si hacemos una segunda corrección, encontramos más. Si le damos a otra persona, encuentra otro, pero ¿cómo no me di cuenta? Le damos a una tercera persona, nos va a seguir encontrando cosas. Hay que darle realmente, por ejemplo, para el tema de corrección, traducción, edición. Uno escribe un artículo, tiene que darle a alguien para qué, para que lo corrija, le haga esa edición de textos. ¿Por qué? Porque siempre se encuentra algo. Ya sea que se encuentre un error ortográfico o un error gramatical en el sentido que uno comienza una frase y no está completa. Uno no la cerró a la frase. Por ejemplo, y cuando llegaron las huestes y se enfrentaron, Bueno, ¿qué pasó cuando llegaron los huestes y se enfrentaron? Esa frase está incompleta. ¿Estaba incompleta? No, lo que quise decir es lo siguiente. Bueno, póngalo. Hace falta que alguien corrija este texto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo en nuestra mente y que cuando leemos algo, muchas veces nos llevamos de eso que tenemos en nuestra mente. Y no estamos viendo palabra por palabra, letra por letra, grande o chica. Y si es en idioma árabe, tiene su fatha, sus dhammas, sus kasras, hay una letra repetida o no. ¿Por qué? Porque no vemos las letras. Nos dirigimos al sentido que nos indican las letras. Nosotros vemos esto, decimos león. Escuchamos una frase, y dijo la L, después dijo la E, dijo el... No, nos, directamente cuando escuchamos que alguien dijo león, nos vamos, nuestra mente directamente se refiere o se imagina, materializa dentro de su mente, dentro de sí, a este gato grande alferino. Cuando nosotros nos vemos al espejo, estoy apurado junto con un amigo y le digo, me tengo que ir a dar la clase. Un momento que me vestía así nomás. Me voy a ver al espejo, me veo, listo, está bien, sigo. Y este amigo me pregunta, ¿era de buena calidad el silicio del espejo? ¿Qué? Si era de buena calidad el silicio con el que estaba hecho el espejo. Digo, no tengo idea si era de buena calidad o no era de buena calidad. Yo estaba apurado, me vi al espejo, me acomodé un poco el turbante y yo me fui. No, pero, ¿tú viste al espejo o no viste al espejo? Mira si el espejo... No, la verdad que yo no vi el espejo. Yo vi mi imagen en el espejo. No estaba consciente yo del silicio, del vidrio, incluso si estaba bien pulido, de qué calidad era, ni nada por el estilo. Yo lo que vi fue la imagen. Es por eso que la teoría del espejo, cuando uno lee, no está fijándose en las letras. Directamente ve el contenido de las letras, el sentido que nos indican las letras. Es por eso que leemos un texto y no nos damos cuenta de los errores ortográficos. Porque nosotros ya manejamos el idioma. Para nosotros es habitual manejar el castellano, a diferencia de cuando aprendemos un idioma nuevo, que estamos viendo letra por letra y palabra por palabra. Cuando nosotros leemos una ley del Sagrado Corán, podemos hacer tres cosas. Una, ver el significado literal, el sentido, ver literalmente cómo están escritas estas letras y podemos decir idolatrar estas letras. Esto es lo sagrado, esta tinta exactamente como estamos escribiendo el Sagrado Corán, eso es lo sagrado. Hubo mucho tiempo en el que se tenía miedo de mejorar la escritura árabe para no agregar cosas al Sagrado Corán. La escritura árabe inicial era una escritura árabe sin los fonemas de vocalización, sin los fathas, los dhammas, los kasra, por ejemplo, sin los harakat. Si yo quería decir sab'in, que hoy en día lo escribimos así, sab'in, o sab'a mejor, así, sab'a, esto me escribe. Escribo sa, la ba con su sukun correspondiente, el ayn, el fatha y el tamar buda. En las primeras épocas, durante las épocas de la revelación y hasta un tiempo después, no se escribían ni los puntos de las letras ni los fonemas de vocalización. Entonces esto quedaba así. Si las letras no tenían punto, el sin y el shin quedaban iguales. ¿Qué tenemos en el medio? Podría haber sido ba, ya, ta, za, nun. Aquí podría, este podría haber sido ain, podría haber sido gain. Este podría haber sido simplemente un ha, o puede haber sido una tamarbuta. Es por eso que esto podríamos decir que aquí dice sab'a. podemos decir no. Aquí, como no están escritos los puntos, esta es la parte, ta, y con este es tis, a, 9. El lugar es saba, el lugar es 7, es 9. O puede haber sido no, esto es shia. Uno de los secretos, o una de las causas por las cuales entre los mismos shias se mencionan tres fechas posibles para el fallecimiento de Fátima Zahra alayha salam, es precisamente esto. Se dice que ella murió 77 días después de la muerte del profeta, o 99 días, o 79 días. La otra posibilidad lógica, que la de 97 directamente no se tiene en cuenta. La cuestión es que tenemos tres fechas posibles. Una fecha es más probable que otra, a causa de, era lo que más conmemoraban los compañeros de los imames. Acordémonos que era la época de los omeyas, había una tiranía terrible. Muawiya mataba a los compañeros del imam Ali, los crucificaba, mataba a sus hijos delante de ellos. Realmente, en la época de Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, el gobernador de Kufa, este hombre asesinaba a alguien únicamente por la somera sospecha de ser seguidor de Imam Ali. Entonces vemos que este tipo de conocimientos, conmemoraciones, el conocimiento de Ahlul Bayt, la fecha de fallecimiento de Fátima Zahra, era algo que se transmitía en forma oculta. Y es por eso que en ese transmitirse en forma oculta, algunas cosas quedaron así en forma ambigua. Abul Aswad al-Duali fue un alumno del Imam Ali. Él fue el que sentó las bases de la gramática árabe. Fue el Imam Ali el que le dijo: divide la palabra en tres, en nombre, verbo y partícula gramatical, y a partir de ahí expande las palabras en árabe. Y él, después de haber recibido no solamente esa, sino una serie de enseñanzas del Imam Ali, pero esa es la base, de esa manera, wanhi ala hada nahwu, y le dijo, o sea, y sigue este método. Y es por eso que la gramática en árabe se llama nahwu. Realmente, etimológicamente, buscamos las raíces de la palabra, vemos que nahwu significa método. Es que el Imam Ali le dijo, wanhi hada nahwu, sigue este método. Entonces, gramática se dice nahwu.
¿A quién le dijo, perdón?
A Abul Aswad al-Duali. Abul Aswad. Abul Aswad al-Duali, Duali, un alumno del Imam Ali. Abul Aswad, ¿qué es lo que hizo? Cuando comenzó a ver más conquistas del Islam, el Islam comenzó a expandirse a zonas no árabes, comenzó a expandirse al norte de África, a las zonas de Persia, a las zonas de Siria, de la Gran Siria, que es lo que incluye Jordania, la Siria actual, Líbano, parte de Palestina. Y cuando comenzó a expandirse también para la India, no solo comenzaron a entrar nuevas ideas en el Islam, sino también personas que no conocían el idioma árabe, o tribus árabes muy alejadas que pronunciaban mal o tenían como un dialecto bastante diferente al que se hablaba en la península arábiga. Entonces comenzó a pronunciarse mal el idioma árabe, o a no pronunciarse correctamente el Sagrado Corán. Se le pidió a Abul Aswad al-Duali que por favor ponga algunos signos o marcas para que estas nuevas regiones pronuncien bien el Sagrado Corán. Abul Aswad al-Duali, igual que muchos otros compañeros, dijo: yo no voy a tocar el texto sagrado. El texto sagrado es intocable, no se puede agregar nada al Sagrado Corán. No es agregarle algo, es ponerle unos signos para que no nos confundamos. O la nueva gente esta que se convierte al Islam, que no puede sacar las cosas por contexto, no se confunda. Y él no aceptó. El califa de su época le tendió una trampa. Le dijo a uno de sus guardias, que le tienden una trampa, que ponga a una persona en el camino a donde siempre pasaba Abul Asad al-Duali para que lea una ley del Corán mal. Es la primera ley de la sura número 9, la sura Tauba, la sura del arrepentimiento. Inna Allaha bari'un min al mushrikina wa rasulahu. Les voy a decir algo que obviamente únicamente captenlo muy rápido. A causa de la partícula inna, esto tiene fatha. Si tiene fatha, significa que es el sujeto del verbo. Que es verbo, Dios se desentiende de los incrédulos y asimismo se desentiende su mensajero. ¿Por qué? Porque también tiene fatha, entonces está asociado al sujeto. Por lo tanto, Dios se desentiende de los incrédulos. Allah bari'un min al-mushrikin. Dios se desentiende de su sujeto. Y su mensajero también se desentiende. ¿Por qué? Porque está asociado al sujeto. Pusieron una persona que en el costado del camino lea el Sagrado Corán. Cuando llegaba a Abul Asad al-Duali, comenzó a leer la ley. Inna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasulihi. Ese lihi significa que no está asociado al sujeto, sino que está. También eso cae dentro esta preposición que se desentiende de los incrédulos, está asociado a esta preposición. Se desentiende de los incrédulos y de su mensajero. Por cierto que Dios se desentiende de los incrédulos y de su mensajero. Abul Aswad dijo, alabado sea Dios, como para desentenderse de su propio mensajero. Voy a tener que hacerle caso al califa y poner estas marcas de vocalización. Fue una trampa, cayó el hombre, pero estuvo bien. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y comenzó a poner unos grafemas de vocalización que son diferentes a los que tenemos hoy en día, para decir A, U, I, se colocaba un punto arriba de la letra. Todavía no existían los puntos para diferenciar las letras, seguían siendo iguales. Inna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasulih. La aleya número 1 de la sura 9. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el texto sagrado se consideraba tan sagrado que incluso en las letras ellos tenían miedo de tocar. Comenzaron, Abul Asad al-Duali, ¿qué es lo que dijo? Llamó uno de sus alumnos y dijo, el texto coránico no lo vamos a tocar. Inna Allaha bari'un min al... Le dijo a uno de sus alumnos, cuando yo te diga, cuando yo vaya pronunciando lentamente el Sagrado Corán, vas a poner con otro color, fuera del color negro con el que se escribe el Sagrado Corán, que generalmente era el rojo, las marcas de vocalización. Inna Allaha bari'un minal bari'un, cuando era O. Cuando era U, era en el medio. Vamos a encontrar en los museos pergaminos de esta forma. Que van a decir, ¿pero qué dice aquí? ¿Y qué son estos puntos? Esa fue la primera fase para vocalizar las letras del Sagrado Corán. Después, un alumno del imán Zain al-Abidin, al-Farahidi, como esto todavía no eliminaba la ambigüedad de la palabra, ¿esto era nun? ¿O era ta? ¿O era ya? Nun, ta, ya. ¿Qué era? Todavía quedaba un aspecto de ambigüedad. Entonces, para eliminar ese aspecto de ambigüedad que todavía quedaba, Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi fue un alumno de Abul Aswad al-Duali y a su vez fue un alumno del imam Zain al-Abidin. Por lo tanto, fue alumno del imam Zain al-Abidin, alayhis salam, y fue nieto académico de Imam Ali, porque fue hijo académico de Abul Asad al-Duali. Pues podemos decir que, alhamdulillah, Ahlul Bayt siempre estuvieron presentes en todas las ramas de la ciencia, en el tafsir, en la gramática, bueno. Después, Al-Khalil ibn Ahmad Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Este es el nombre importante. Al-Farahidi. Y él dispuso los grafemas, morfemas, o como quieran que se llame, de vocalización, de distinción entre una letra y otra que conocemos hoy en día. Inna Allaha bari'un minal mushriki. Bueno, y es lo que conocemos hoy en día. La letra sin ningún tipo de marca era la letra cúfica original y tampoco tenía esta forma. Tenía una forma un poco más cuadradita, un poco más alargada. A causa de estas ambigüedades surgieron los diferentes tipos de lectura de las diferentes regiones, y es que hay 7 conocidos tipos de lectura con los cuales a veces se menciona. Yo tengo un Corán, compré un Corán gordo que tiene los 7 tipos de lectura, pero aún así la lectura de más peso fue la de Asim. La de Asim es la que en todos los Coranes de hoy en día, el que se distribuye en todas partes del mundo, es el Corán de Asim. Este Corán de Asim, alhamdulillah, Asim también fue otro de los alumnos de Ahlul Bayt. Fue Asim el Kufi. La lectura de Asim es la más fuerte y es la que aceptan todos los musulmanes. Alhamdulillah, hoy en día, cuando alguien lee el texto coránico, ¿qué es lo que hace? Lee el texto y se traslada al significado. A lo mejor antes de disponer estos signos o estas marcas, alguien se quedaba más pensando en el sentido. Y es lo que nos pasa a las personas que aprenden el idioma árabe, por lo menos en un principio. Y si no hacen mucha práctica, van a seguir así hasta el final. Podemos tomar de las letras el sentido literal y considerar sagradas las letras. Esa es la primera fase. Primera fase. Segunda fase. Tomar el sentido dispuesto en esa expresión. Tercera fase. Tomar el sentido propuesto por el interlocutor. Dirán, este Jack se está quedando mucho en este tema. Es un tema importante. Desde que las corrientes islámicas se dividen en literalistas, en sufis falsos que quieren interpretar todo, en diferentes tendencias que se ubican en el medio, más cerca de un extremo o del otro, esto no solamente nos va a servir para el tema de los atributos jabarí, sino para realmente comprender el porqué de los extremismos dentro de la doctrina islámica. Primera fase, el sentido literal, es ver las letras, es ver la L, la E, la O y la N, león. Me preocupo por la letra y nada más. La segunda fase, tomar el sentido dispuesto en esa expresión. No me preocupo tanto por cómo está escrito eso. Lo que me importa es el sentido que me está dando. Y es este felino, animal depredador grandote. Otra, Y la tercera fase, que es tomar el sentido propuesto por el interlocutor, ya sea que usualmente o no se use león para describir a una persona valiente, ya sea que se use, no puedo decir otro animal, o tomar un mineral, es tan duro como una piedra en el campo de batalla, no sé. Mientras yo sepa cuál es el sentido propuesto por el interlocutor, ese es el sentido que me interesa. No estoy poniendo reglas fijas de que no siempre es el sentido del literal. O si no, siempre tomar el sentido dispuesto para esa expresión. Si a veces tiene un sentido literal, lo tomaré. Si a veces se usa generalmente para usos metafóricos, lo tomaré. Si se usa para hacer alusiones a otra cosa, lo voy a tomar. No, a lo mejor en el idioma esté dispuesto para algo, pero el interlocutor en esta expresión se propone otra cosa. Y lo que yo tengo que hacer, lo que me interesa, es ver qué es lo que se propone el interlocutor. Y eso es lo que yo trato de ver en las aleyas del Sagrado Corán. Si veo una aleya, si me topo con una aleya que dice la mano de Dios está sobre los incrédulos, no tomo el sentido literal para directamente decir Dios tiene una mano grande, grandota, muy grandota debe ser, para que abarque a todos los incrédulos que están en todas partes del mundo, para que la mano de Dios esté sobre los incrédulos. Tampoco puedo tomar seguro sí o sí como regla general, porque puede ser o puede no ser que se refiera al poder de Dios. En este caso sí, como tenemos en castellano, lo tengo en mis manos, lo tengo en mi poder. Pero tampoco puede ser una regla general. Si no, caeríamos también en la interpretación siempre en lo que es los atributos jabarí, que es lo en lo cual cayeron los motasilitas y los ismaelitas, sobre todo los ismaelitas. Lo que yo tengo que ver es el sentido propuesto realmente en esta ley. ¿Y eso cómo lo descubro? Con las enseñanzas de Al-Bayt. ¿Qué hago? ¿Me rindo y digo, el Corán no me sirve para nada, me baso únicamente en hadices? No. Yo me dirijo a las enseñanzas de Al-Bayt cuando, primero yo digo, doy una posibilidad, primera posibilidad. El sentido es explícito. Listo, ya lo entendí, no hace falta dirigirme a nadie. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Leisa kamislihi shay, no hay nada como él. Lam yakun lahu kufuwan ahad, no hay nada que se le asemeje, no hay nada como él. Hay frases en el Sagrado Corán que son explícitas. No tienen otra ni interpretación ni nada por el estilo. Segunda posibilidad. El sentido es aparente. Aquí era un 100% de posibilidad. Aquí aparente significa 75 a 80% de posibilidad que se refiera a un sentido y 25 a 20% de probabilidad que se refiera a otro sentido. Tercera posibilidad, el sentido es ambiguo. Esto en el idioma árabe se usa para dos cosas. ¿Para cuál se habrá utilizado aquí? No tengo la menor idea, porque significa dos cosas. Es más, o como la palabra ayn, ayn que significa ojo, bueno, en realidad significa 70 cosas en árabe. Significa fuente. Quiero verlo esto bi'aynihi. Quiero verlo en sí mismo. ¿A dónde hay un ayn para sacar un poco de agua? Cuidado, no hablemos fuerte, puede haber un ayn por aquí. Es un espía. Puedo decir, quiero verlo bi'aynihi, no significa con sus ojos, sino quiero verlo en sí mismo, en cuerpo. Tiene 70 significados y todos tienen el mismo, ¿cómo puedo decir?, nivel. Lo podemos decir, lo más seguro es que sea ojo, es el significado aparente es ojo, solo que tiene otros más. No, esto es ambiguo realmente. Eso pasa con las palabras, puede surgir con las frases, puede surgir con los conceptos, como la mano de Dios está sobre los incrédulos. Es explícito. Los que toman el sentido literal, para ellos será explícito. Hay una mano de Dios y listo, el Corán no miente. Para los que se dan cuenta que hay que ver realmente qué es lo que se propone Dios, vamos a ver los usos en el idioma. ¿Existe o no existe en el idioma árabe que se use mano para significar poder? Sí, sí, sí. Y mucho, mucho. ¿Cómo lo demostramos? Con las poesías de la época preislámica, tal y cual. Entonces, podemos decir, no es explícito, ni siquiera es aparente. Es ambiguo. Incluso si fuera aparente y nos quedara este 25-20% de otra posibilidad, vamos a referirnos a esa otra posibilidad para ver los indicios. ¿Cuáles son los indicios? Primero, el intelecto. Después, el mismo Sagrado Corán. Tercero, tradición que incluye al profeta y a Ahlul Bayt. ¿Por qué digo el intelecto? La mano de Dios está sobre los incrédulos, no hace falta que me refiera a las tradiciones de Ahlul Bayt o a otras leyes coránicas que me dicen no hay nada como él, no hay nada que se le asemeje, nunca verás a tu Señor, para decir que no tiene cuerpo, no tiene mano, no tiene forma, no tiene nada que se le asemeje. Tampoco hace falta que me refiera a las tradiciones de Ahlul Bayt, como dice el Imam Ali, la tarahul ayun, no lo ven los ojos con la observación ocular, sino que lo comprenden los corazones o lo ven los corazones. No hace falta ni esto ni esto. Con el intelecto ya me doy cuenta que mano de Dios significa el poder de Dios. Pero también lo voy a usar el Sagrado Corán y también voy a usar la tradición del profeta. ¿Cuándo hago eso? Cuando tengo, aunque sea una posibilidad. Cuando es ambiguo, más que nada, por supuesto. Directamente ya no me queda otra salida más que referirme a eso. Pero incluso aquí, yo tengo que referirme a ver cuáles son las demás posibilidades. Pero aún así puedo yo guiarme de lo aparente, sí. ¿Por qué? Porque Dios le habla a un pueblo en su idioma. Lo que nosotros decimos es que las leyes alegóricas tenemos que ver cuál es el sentido propuesto por el interlocutor, que en este caso es Dios. Esto es lo que se llama la teoría del espejo. Podemos ver el silicio o podemos ver la imagen. Cuando nos concentramos en el silicio y nuestra doctrina de vida se basa en ver realmente qué tan pulido está el silicio, para ver si llegó a convertirse en un espejo, ahí vamos a caer en lo que cayeron los hashuía, que eran los que tomaban cualquier hadiz, en lo que cayeron los salafíes, los talebanes. Esta segunda fase puede ser peligrosa también. Si tomamos únicamente sentidos posibles dispuestos en esa expresión, podemos llegar a combatir la literalidad y buscar siempre los sentidos posibles y caer siempre en la interpretación. En esta interpretación hay muchos que lamentablemente quieren seguir viendo la imagen rompiendo el espejo, como pasa con los sufis falsos. Quieren romper con la sharia, con el salat, con el ayuno, y quieren conservar la imagen. Es imposible conservar la imagen rompiendo el espejo. No tenemos que quedarnos en el espejo, pero tampoco tenemos que romperlo. No me atengo a una literalidad, pero tampoco quemo el libro. Lo que hay que hacer es ver el sentido en su justa expresión y ver el sentido propuesto por el interlocutor. Esta teoría del espejo nos sirve para muchas otras cosas. No sé si vamos a volver a tocarla a lo largo del libro. Seguramente, en el tiempo que nos queda, uno o dos casos más vamos a tener. Se usa en filosofía, se usa en jurisprudencia, se usa en análisis de textos históricos. Hoy sí doy por finalizado los atributos jabarí. Los atributos negativos. Dije que no los iba a tocar. Dios no se puede ver, En los diferentes libros pienso que hay material en castellano como para ver al respecto. Es imposible que Dios se pueda ver, a pesar de que haya algunas leyes del Sagrado Corán que indicarían eso por el hecho de que Dios tiene cuerpo o que ese día verán a su Señor y ese tipo de cuestiones. Como ya expliqué recién, estas cosas son interpretables. Dios no tiene cuerpo, lo mismo. ¿Qué otros atributos teníamos? Bueno, esto no los voy a tocar, simplemente los voy a mencionar. Pienso que en el libro están suficientemente explicados. Lo que sí vamos a ver, entonces, son dos atributos de Dios que nos guían al cuarto principio. Voy a repetir algo. Bueno, voy a repetir algo porque los presentes no anunciaron a los ausentes, creo. Así que, ¿cuántos eran los principios de Dios, los principios de la religión, los que estuvieron? No, no lo digan.
Cinco.
¿Cuántos son?
Tres.
Sí. Los fundamentos de la religión.
Sí.
Sí.
Cinco.
Otro que tiene pegue. Este hombre es una. Lo aceptamos a los hermanos sunnas aquí con todo, les abrimos los brazos y le decimos que sí. Realmente tenemos tres principios en la religión: monoteísmo. Primero el más allá. Vamos a ir por partes. Más allá y profecía o profetado. Estos son los tres principios originales del Islam. Y como dije en su momento, esto nos sirve también para cuestiones de unidad islámica y otras cuestiones más. Además, realmente es así. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿de dónde venimos? ¿Procedemos de algún lugar? No, estuvimos siempre. ¿Tenemos un inicio? ¿Ese inicio fue fortuito? ¿No fue pensado? ¿Tenemos un propósito? Bueno, la cuestión es que tenemos un inicio. Analizamos el inicio, decimos, tiene que ser a partir de un ser superior, un ser poderosísimo, completo, perfecto, que no puede tener ningún tipo de necesidad. Si tuviera algún tipo de necesidad sería contingente. Si fuera contingente, bueno, todo eso lo que ya repetí tantas veces, entonces tiene que ser un ser que tenga todas las particularidades de perfección. Si tiene todas las particularidades de perfección, no hace algo en vano. ¿Y para qué nos va a crear para que muramos mañana? Se acabó el juego, game over, listo. No. Tenemos un propósito, y ese propósito se llama el más allá, destino, o final, para que no se confunda con la predestinación. Inicio, final. Entonces tenemos un final donde, que lo, intelectualmente o racionalmente, llegamos a ese final también. Primero porque sabemos que el Creador prudente no nos va a crear para que, como quien cree un muñequito de masilla, de plastilina, bueno, y después lo rompemos y ya se fue. ¿Para qué hicimos eso? Para nada. No, el Creador es prudente y tiene un propósito. O sea que hay un final, hay un más allá. También ese más allá podemos demostrarlo de muchas otras formas más, que todas las injusticias que vemos en este mundo no pueden quedar así. Tiene que haber algún lugar, un tiempo, en este mundo o en otro mundo, donde realmente todo vuelva a su equilibrio porque Dios es justo. Bueno, hay un final, hay un inicio y hay un final. Bueno, pero nosotros estamos ahora aquí en el medio del camino. Ese Creador tan prudente no sabe cómo somos nosotros. Es verdad, en potencia somos filósofos, en potencia podemos llegar a altos niveles de sabiduría, pero hace falta alguien que nos enseñe a leer, a escribir un poco de matemáticas, después vamos a poder desarrollar la energía nuclear. Pero por lo menos primero tenemos que ir a la primaria. A la escuela primaria. Bueno, de la misma forma, para desarrollarnos, incluso en las cuestiones materiales, pero vamos más allá de las cuestiones materiales, a las cuestiones metafísicas. Podemos decir únicamente, como tenemos en potencia esa capacidad, nos sentamos en un rincón, nos empezamos a pensar y llegamos a inferir todas las realidades filosóficas del mundo. No. Necesitamos a alguien que nos enseñe. Tenemos la capacidad, pero así como tenemos la capacidad para ser grandes físicos, astrólogos, qué sé yo, bioquímicos. También necesitamos que nos enseñen, necesitamos maestros en este camino. Esos maestros, esas luces en el camino, alguien que nos diga por aquí, por allá, vamos caminando hasta un momento dado de perfección, de desarrollo, en el cual o podamos seguir solos o podamos seguir simplemente con señales generales. El sello de la profecía fue el sello de la profecía, sallallahu alayhi wa alayhi, porque realmente la humanidad llegó a un punto tal, conservación de textos, lo cual antes no se hacía, más cultura general, gente que sabía leer y escribir, ya no era solamente la escriba de la corte, muchas otras cuestiones, por lo cual se podía preservar el mensaje o revelación divina y no hacían falta nuevos mensajes ni nuevos profetas, pero nos seguía haciendo falta otra cosa más. Entonces, la creencia en la profecía, así es como llegamos a la misma, que Dios que nos ha creado y que tiene un final o un propósito para nosotros, no nos va a abandonar en medio de este camino. Nos va a indicar, a poner esas luces, como los semáforos, por aquí, por allá, pase, deténgase, siga, doble a la izquierda. Necesitamos esa revelación, ese mensaje en la forma de personas, en la forma de mensaje, en la forma de enseñanzas, y así es como llegamos al principio de la profecía. Nosotros decimos que el ser humano, si bien llegó a un nivel intelectual y de tener una capacidad material, capacidad humana, desarrollo social, para preservar o no tergiversar el último de los mensajes, por lo menos para que se mantenga el Sagrado Corán, que como dijimos, a pesar de ser un único texto con 7 posibilidades de lectura, sigue siendo un único texto. Bueno, es el único libro sagrado que podemos decir ha permanecido tal cual fue revelado, o por lo menos como los mismos musulmanes alegan que ha sido revelado. Pero ninguna otra religión puede decir lo mismo. Entonces decimos que es verdad. Profecía en el sentido de revelación ya no nos hace falta, pero maestros nos sigue haciendo falta. Y mejor, el mejor testigo de ello es la historia del Islam. Guerras, tergiversaciones doctrinales. Bueno, hacía falta todavía un maestro. ¿A dónde estaba ese maestro? Ese maestro, siguiendo la misma idea de la profecía, esa es la idea del imamato. El principio fundamental, los principios fundamentales son 3. Esta es la misma idea. O sea que tenemos que seguir con esa conexión a los cielos, ese cable a tierra, que nosotros los seres humanos nos hace falta por nuestra imperfección, por lo que se quiera. Ese cable a tierra son los imames. ¿Y cómo? La escuela del shiismo, los imamitas, se diferencia de las demás. Se lo llama esto como principio también, principio de la escuela, no principio fundamental de la religión. No es usul ad-din, principio de religión, sino usul al-mazhab, principio de la escuela. Sigue siendo principio de la doctrina. Entonces esto es principio de la escuela, esto es principio de la religión. Es por eso que todos los musulmanes tenemos los mismos principios. ¿Estoy cambiando el discurso por una cuestión de unidad islámica? No. Los grandes sabios en todos los siglos se han referido a esto. Y lo han llamado desde sus inicios principio de la escuela. Esto es importante. En el monoteísmo estudiábamos los atributos de la esencia. Primero estudiábamos la esencia de Dios, después los atributos de Dios. En los atributos de Dios teníamos que Dios era misericordioso, tiene vida, tiene conocimiento tal, y que Dios también es justo. Este tema de que Dios es justo y la justicia divina, al ser algo que ha diferenciado a los mutazilíes y a los imamíes, que juntos son llamados los adlí, o sea, los partidarios de la justicia divina, y fue un tema tan importante por el cual han surgido nuevas tendencias. Los asharitas prácticamente surgieron porque discreparon en eso con los mutazilitas. Abul Hasan al-Ashari era mutazilita. Al ser un principio tan importante, se lo trata en forma aparte, pero en realidad la justicia divina se estudia dentro de los atributos de Dios. Los principios de la religión son 3. El imamato es el principio de la escuela. Este es un principio de doctrina. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Valga la repetición porque el tema es importante. La justicia divina. Hablamos de la justicia divina. Refiriéndola a varios temas. Como dije alguna vez, también lo voy a repetir, disculpen. Un sabio dijo cuántas son las cosas impuras, uno dijo 10, el otro dijo 11. Dijeron, ¿por qué si los dos son sabios, los dos siguen la misma escuela de Ahlul Bayt? Entonces, a ver, comience a enumerarlas. Entonces, fácil. Primero, orina. Segundo, materia fecal. 3, semen. 4, tal. Ahora, enumérelas a ustedes, ven que nos diferenciamos. Bueno, primero, orina y materia fecal. Segundo, semen. Bueno, vemos que es una estupidez. Es realmente ver cómo, a dónde encuadramos las cosas. Orina, materia fecal, las puso en el punto 1. El otro las separó, dijo orina punto 1, materia fecal punto 2. Es una estupidez. Con esto puede pasar exactamente lo mismo. Pero puede pasar que algunos literalistas que tenemos en el chiismo, sin llamarse ni talebanes, sin llamarse hashvía ni nada, literalistas caigan en esto, de que son 5, son 3, y comience una cuestión que realmente no tiene mucho en ese sentido. Es por eso más que nada que lo menciono. Lo mismo pasa con los atributos de Dios. Los atributos de la esencia, ¿cuántos son? ¿Son 3? ¿Son 5? ¿Son 8? ¿Son 7? Los atributos de acción y los atributos de la esencia. Los atributos de la esencia eran aquellos atributos que únicamente no consideramos la esencia divina para demostrarlos y analizarlos. Los atributos de acción necesitamos tener en cuenta algo más que la esencia divina. Por ejemplo, el atributo de vida del Creador es un atributo de la esencia, porque Dios tiene vida, existe o no otra cosa. El atributo de misericordioso de Dios, consideramos otra cosa sobre lo cual recae la misericordia divina. Entonces, al considerar otra cosa, llamamos a eso atributo de acción. Comienza aquí una pelea entre los sabios también. Tal atributo es de la voluntad divina, por ejemplo. Es un atributo de la acción o de la esencia. ¿Por qué? Porque una voluntad significa voluntad de hacer algo fuera de su esencia. Entonces, no, es una voluntad porque él tiene voluntad en sí. Otros aseguran que no existen los atributos de acción, simplemente existen atributos divinos, porque ya sea que exista creación o Dios, Dios tiene la capacidad o el atributo de creador. Alguien es carpintero, sigue teniendo el atributo de carpintero, el conocimiento de carpintero, las habilidades de un carpintero, aunque nunca haya hecho un mueble o no exista o no esté haciendo ahora ningún mueble, sigue siendo carpintero. Entonces muchos dicen, esta separación, realmente, ¿para qué sirve? Sirve para hacer análisis. Los análisis no nos van a hacer que directamente lleguemos a la verdad, pero nos van a señalar el camino. Lo dije una vez, perdón que lo repita. La corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica, bueno, la corriente alterna, por ejemplo, que tenemos aquí. Es un corriente que, esto va a ser el factor tiempo, es el factor voltaje, positivo y negativo. La corriente alterna significa una corriente que sube a un pico de tensión, baja al pico negativo de tensión, y esto es lo que se llama la corriente alterna. Nosotros podemos decir, hay muchos tipos de corrientes, tenemos corrientes moduladas en amplitud, por lo tanto que la amplitud es diferente. Esta es una amplitud, esta es otra. Hay una modulación en amplitud, que es la forma en que se transmite la onda de amplitud modulada. Cuando llega un pico de tensión,